Muy bien, amigos, seguimos conversando en el avión de papel, versión extendida esta vez, sin la presencia de Pablo Silva, que le mandamos un abrazo, que siempre sí. está. Así que...
un abrazo, Pablo, que pensaba que nos podríamos conocer, pero fíjate, yo vengo de allá para aquí y él va de aquí para allá.
Capaz que se cruzaron en la ida y la vuelta, se saludaron en... Viste que es el avión de papel.
Exactamente, la magia del avión de papel, ¿no?
Esa magia, bueno, así que le mandamos un beso grande a Pablo. Y bueno, estamos conversando, veníamos conversando del tema de las ilustraciones. O sea, el proceso de creativo, lo que es la ilustración uh-huh. en sí mismo, de los libros, ¿no? Del texto, del escritor y cómo se da, cómo se comunican esos vasos. ¿No?
Sí. Yo hay ilustradores con los que he colaborado y el resultado fue muy bueno y no nos conocemos.
Qué interesante es eso. Eso me llama mucho la atención siempre.
Es que con Gusti, por ejemplo, tenemos una gran amistad, ¿no? Pero con otros ilustradores es que con Leti, por ejemplo, una ilustradora uruguaya, no nos habíamos visto.
Mirá.
Nos conocimos ahora una vez que el libro está publicado.
Qué interesante.
Que no hace falta. Es que
no hace falta.
No. Si te conoces, bien, perfecto, ¿no? Pero no hace falta ser. Hace falta sintonizar.
Ahí está. Sí. Y se logra de repente sin estar mano a mano.
Exactamente. Sí.
El otro día nos contaba Sebastián Pedroso que hizo Gato con Guantes con Verónica Leite en conjunto. Y ella le mandaba, ella fue la ilustradora de ese libro, uh-huh. y ella le mandaba ilustración. Él escribía un poco. Y así estuvieron un rato bárbaro en llevarse, traer y ir comunicando. Pero nos costó un poco porque cada uno iba haciendo.
Claro.
Fue como a dos manos,
por así decirlo.
Ese fue como a dos manos. O a cuatro manos. Bueno, y pienso que más allá de otras cosas, aprovechaste esta oportunidad para presentar Fuego Rojo, Fuego Blanco, el último, ultísimo libro que salió en septiembre, por lo menos publicado, uh-huh. de esto que comentabas, que la ilustradora es uruguaya, Leti Mato, la cual no conozco, pero me quedaron muy lindos los Santillana me
muy
hizo
bonito.
Llegar sí, tu libro, sí. quedaron muy bonitos.
Muy bonitos.
Muy delicados para el tema que se trata.
Sí, con una portada potente, uh-huh. Potente, pero no de forma gratuita, ¿no? Es decir, el tema es potente.
El tema es muy potente.
Entonces yo creo que realmente consiguió Leti una imagen muy fiel a lo que el lector encontrará dentro.
Y muy simple. Ya la cara del niño es una expresión con simples trazos.
Sí.
Pero dice mucho también,
sí,
¿no?
Sí,
y está de espaldas, mucho. Mirándose en el espejo como una ventana, o si, quizás sea otro, o sea, ve su ¿no? una posición distinta y ahí juega con esas dos del ¿no? del Fuego Rojo, Fuego Blanco, que es un libro que Santillana, para los que no conocen, y lo empezaremos a conocer y empezaremos a leerlo, porque como ya como dijimos, es nuevísimo. Santillana lo presenta como una novela sobre el acoso escolar y el afecto y la comprensión como camino para comunicarnos, donde hay presentes más que nada un niño, Víctor, su maestra Alondra, uh-huh. Como principales personajes, pero en los cuales hay una situación de escuela, hay situaciones de no educativas, sociales, estamos no escuela como centro, ¿no?
Uh-huh.
Con una edad escolar, que ya ahora nos pasamos a otra edad, por lo menos subimos unos peldaños,
¿no?
Es una novela, no es un cuento, ya hay más para andar, hay capítulos, uh-huh. obviamente, hay más texto. No por ello se escatimó en ilustraciones, que yo es un poco critico, porque cuanto van creciendo los niños, cada vez menos ilustraciones, ¿verdad?
Sí.
A no ser los cómics y las historietas, que están muy muy en boga, van desapareciendo las ilustraciones. ¿Y cuánto aportan?
Mucho.
¿Cuánto
aportan? Y cuando los jóvenes lectores son muy del mundo de la imagen.
Exacto.
¿No? Pero es verdad que cada vez van perdiendo color, se convierten en ilustraciones.
Y hasta la edición es más más pobre, por así decirlo, porque esto está precioso.
Este libro ha quedado muy bien editado, realmente muy buen papel.
Muy buen papel. Santillana tiene un muy buen papel.
Sí.
Están muy lindos. Y eso también, el libro ha cambiado como tecnología también, su producción, su cuidado, su presentación, el tamaño ¿no? de los libros, también los que son para grupos grandes. Que uno tiene que manejar como mediador, llegan las ilustraciones a todos. No es poca cosa eso, ¿no?
No, que va.
Porque el objeto del libro en sí es también algo que estamos preservando y tiene que ser de buena calidad.
Sí.
Si no aporta tampoco, ¿no?
Sí. Es que yo quiero una charla con algunos profesionales, ¿no? Los álbumes ilustrados dirigidos a gente menuda, ¿no? que yo siempre digo, no, tiene que ser un trazo bonito. Pero el niño eso no lo sabe ver. Sí, le queda. El niño es posible que a los 3 años, 4 años, 5 años, no sepa que está viendo una ilustración preciosa, pero le queda.
Claro.
Le queda. Entonces creo que sí que hay que ser muy cuidadoso, mucho, porque vas creando, ¿no?
Hay una estética que estamos de alguna manera estimulando, ¿no? Sí, por varios lados. Sí. Y hay que cuidarla, ¿no? Tanto del estético de la literatura como de la imagen.
Sin duda.
Y el niño lo primero que lee es la imagen. Y eso también lo hace. Yo leía una biografía de Leo Leoni, que él decía también que la misma imagen le hace acordar al niño que no es lector autónomo, le hace retrotraer lo que le contaron.
Claro.
Y luego, viendo la imagen, se acuerda lo que decía,
claro,
¿no? Sí. Si será importante.
Es que los niños, una vez que le leen, una vez el cuento, luego te lo leen ellos,
sí,
¿no?
O se lo leen al otro.
O inventan antes de
conocerlo.
Sí,
pero
sí.
Ahí te dice la importancia.
Con el apoyo de las imágenes,
claro,
sin duda, ¿no?
Claro. Vamos a leer la introducción de Fuego Rojo, Fuego Blanco, con la maestra Alondra, y dice así. Desde muy pequeña, Alondra soñaba con ser maestra, ponía las muñecas en círculo y jugaba a enseñarles. Lo hacía con mucha paciencia, siempre con una sonrisa en los labios. Dejó de ser una niña, guardó las muñecas en un baúl muy grande, se convirtió en una joven, pero seguía pensando, quiero ser maestra. Sin duda, ese era su gran sueño, y no descansaría hasta hacerlo realidad. Mientras tanto, trabajó como auxiliar en un comedor escolar, ayudó en más de un campamento de verano, dio clases particulares. Allí comprobó que los niños no se parecían a sus muñecas. Podían ser mucho más revoltosos y que dar clase no siempre era tan plácido como había imaginado. A pesar de ello, su gran ilusión se mantenía intacta. Quería ser maestra. Estudió mucho y por fin lo consiguió. Cuando le dieron el diploma, ella tuvo la impresión de que seguía soñando. Era como si le hubieran entregado las alas que tanto necesitaba para volar tan lejos como fuera capaz. No tardaron mucho en llamarla para hacer una suplencia. Era una escuela un poco apartada. A ella no le importó, no veía el momento de comenzar. Esperaba hacerlo muy bien, aunque entonces le entraban las dudas y los recelos. La noche anterior, a duras penas, consiguió dormir. Trataba de imaginar cómo serían los alumnos, cómo la recibirían, qué les diría. Estaba tan impaciente que se presentó en la escuela demasiado temprano. Aún estaba cerrada. Tuvo que esperar a que llegaran los demás. Se notaba más inquieta de lo que hubiera pensado. Sin embargo, había aprendido a disimularlo y lo hacía bastante bien. Al cabo de un rato llegaron la directora y el secretario. «Soy Alondra, la suplente», se presentó. Los otros saludaron muy amables. «Hola, bienvenida al centro, yo soy Elizabeth, la directora». «Hola, soy Jaime, ¿qué tal?». Los dos se notaban incómodos. Elizabeth no sabía cómo decirle a la recién llegada que tendría que vérselas con Quinto B. Al decir de muchos, el grupo más difícil de la escuela. ¿Sabes que al leer esto me puse en esas primeras experiencias de uno cuando recién se recibe o cuando uno en la escuela que no conoce? O sea, hay tantas miradas en este libro que ayer sacaba apuntes de todo lo que había leído y tantas capas, que es maravilloso cuántas cosas uno puede leer y cuántos detalles y en esta situación de que llega la maestra, nada menos que la maestra suplente. Es un tema que no he leído en otros libros. La maestra suplente es distinta a la maestra como permanente o a la afectiva del año. ¿Por qué pensaste una maestra suplente para un tema que tocó el libro, ¿no? Que es esto de acoso escolar, de bullying, de situaciones entre los compañeros.
Suplente en el sentido de que, claro, para tener una plaza fija, tienes que tener una trayectoria,
claro,
¿no? Que Alondra no tenía, era su primera.
Claro.
Pero también creo que el suplente es inestable.
Ahí está.
¿No? El suplente está un tiempo y luego se irá.
Exacto.
Entonces, hay una serie de cosas como no puedo esperar a... No puedo esperar al final de curso para.
Perfecto.
Y también el suplente no puede tener apego. Porque se va.
Exacto.
Se va él y los niños se quedan sin él o sin ella, ¿no? Entonces, creo que el suplente tiene que ser muy generoso en dar.
De aprovechar el tiempo.
Aprovechar el tiempo, sí. Y luego recoger sus cosas e irse cuando toque el momento.
Pero ella tiene una... la situación que le toca, que es difícil, de convivencia, donde Víctor tiene sus dificultades de relacionamiento con los compañeros y los adultos, ella se lo toma muy en serio.
Muy en serio.
Muy en serio, porque podría ser la otra actitud, ¿no? Bueno, como dices tú, estoy un tiempo y me voy, ¿y qué me importa? Porque ahora de luego tengo otro y otro, y en todos lados se cuecen habas y todos los grupos tienen sus cosas, ¿no? Pero no, ella se toma las riendas y logra por caminos distintos.
Johanna, ¿sabes qué pasa? Yo creo que... A ver, un día me dijeron, ¿tú has escrito sobre tu biografía? Y yo dije, no, nunca, nunca, nunca escribiré mi biografía. Porque creo que es la vida es para vivirla. ¿No? Dije, pero, si yo fuese una naranja, cada una de las palabras estaría impregnada por mi zumo. Porque... cada cosa es mi forma de ver la vida, es mi forma de entender. Antes comentábamos de que yo visito muchas escuelas. Estoy con los lectores 45 minutos, una hora. Pero para mí ese tiempo es sagrado. Intento dejar lo mejor de mí, intento responder tan bien como sé, intento explicarles que soy feliz porque hago, no porque sea escritor, soy feliz porque hago el trabajo que me gusta.
Exacto.
Y creo que eso, soy machacón.
Hay que buscarlo.
Hay que buscar el que te gusta, el que realmente te hace feliz, el que realmente dices, le dedico 8 horas, pues le puedo dedicar 10 y no me canso,
no
me aburro.
Sí.
Entonces, mis personajes se parecen, se parecen a mí, porque claro, han salido de trocitos de mi alma, ¿no?
Exacto.
Entonces, claro, te lo estoy respondiendo, pero lo acabo de descubrir, ¿eh?
Sí.
Entonces, Alondra, claro, es como... yo si fuese suplente, entendería también que dejaría lo mejor de mí y luego marcharía, ¿no?
Claro, y a su vez es una sorpresa la maestra suplente para los niños.
Claro.
Porque, ¿cómo será? Vamos a estar un tiempo, pero ella no va a estar todo el año.
Claro.
¿Y cómo la pasaremos?
Claro.
Es de ida y vuelta. Por eso me gustó lo de la maestra suplente, porque ya lo he visto también en otros textos y es así. Y uno como niño lo vive.
Sí.
Lo ha vivido
esas
experiencias.
Sí.
¿No?
Claro.
Porque uno viene adaptado con alguien y la maestra es el referente en esas 4 horas, ¿no? Es muy fuerte en primaria la figura del maestro.
Claro.
Para todo.
Para todo.
No es para matemática y lengua. No,
no, para todo. Es que. El maestro y el profesor incluso, ¿no? Porque yo recuerdo, ¿no? Aquello de que te va gustando las matemáticas o las sociales o la historia un poco en función de quién te las cuenta.
Claro, y cómo te las cuenta.
Cómo te las cuenta, ¿no? Entonces, esa figura de persona... de familiar sustituto, ¿no? Porque
de apoyo emocional. Y esto acá estamos tocando un tema emocional de convivencia que es tan fuerte que no te hace progresar en las demás partes, que quizás te sientas cohibido para avanzar en el matemático, o avanzar participando, o porque, bueno, está el prejuicio del otro, o la crítica, o muchas cosas. El sentirse bien y sentirse mal, la motivación que uno tenga, o la autoestima, es tan importante en el aprendizaje que uno no valora. Sí, es todo lo que tú dices, cuánto el profesor se conecta contigo y te hace querer la historia.
Claro, sí.
Y te pregunta, ¿y por qué yo elegí ser profesor de historia o estudiar eso? Porque fulanito en la escuela me hizo ver ¿cuántas experiencias así?
Y yo no sé si me avanzo un poco, pero para mí hay una cosa que también es identificación total con Alondra, ¿no? En que para Alondra la imaginación es importante.
Exacto.
Para mí es básico.
Claro.
Y es tremendo porque tú ves que los niños tienen imaginación, pero como se les va recortando, se les va aprisionando, ¿no? Y creo que no es que la imaginación sea una evasión, no, es que te enseña caminos, te indica caminos y te hace libre.
Te hace libre. Claro, quizás a veces le contamos tanto el cómo hacer que no, o le vamos pautando tanto, las cosas son así o son allá y
no hace falta.
Y no hay esa potencial de creatividad, bueno, ¿no?
Mira. Yo cuando me preguntan, yo tengo la suerte de tener mucha obra publicada, y cuando los niños me preguntan ¿cómo es que tengo tanta imaginación? Yo les digo que con la imaginación pasa todo lo opuesto que sucede con el dinero. Es decir, si yo tengo un dinero y lo gasto, me quedo sin dinero. La imaginación, cuanto más la uso, cuanto más la pongo en funcionamiento, más lejos me lleva, más grande se vuelve, más potente. Entonces hay que dejar volar la imaginación. Yo hay una parte de la novela que hago, que utilizo mucho en las escuelas, es preguntar, ¿qué harías con una goma mágica?
Claro.
las respuestas son extraordinarias.
Sí, sí, sí.
El otro día un niño de quinto me dijo, en una situación especial, me dijo, cambiaría la forma de ver mi entorno. Johanna, después que eso, ¿qué haces?
Nada, no te vas. No, no, es muy
lo fácil. Felicité, le dije que era la perla del grupo.
Claro, porque... ¿cómo verbalizarlo, no? También.
¿Cómo? Pero ¿cómo sabes que yo creo en la existencia de las gomas mágicas, ¿eh?
Y sin la posibilidad de cambio también, ¿no?
Totalmente.
Si no, sería una tristeza la vida, porque también el no poder percibir algo y no poder decir, bueno, yo puedo más que eso, ser resiliente y decir, bueno, puedo.
Pero, mira, resulta que, ¿por qué yo escribí Tomás y la goma mágica? Porque resulta que es otro cuento que está publicado hace muchos años. Porque resulta que yo me enfadaba, ¿no? Y el enfado se apoderaba de mí. Entonces, el enfado construía una jaula de la que yo no sabía salir. Y entonces podía pasar 1, 2, 3 días enfadado, sin hablar, sabiendo que estaba provocando daño, pero era incapaz de deshacer esa situación. Es decir, era consciente del daño, pero ¿cómo lo reparo? Y el día que yo escribí Tomás y la goma mágica, a partir de entonces ando siempre con una goma mágica en la mano, porque si noto por aquí el ronron del enfado, rápidamente lo borro, y si no me da tiempo, que el enfado llega a la frente, lo hago que no permanezca. Y te aseguro que para mí, desde que yo fui capaz de inventar la goma mágica, las cosas cambiaron, porque he encontrado la forma, ¿no?, de liberarme de aquello que
enfrentarlo,
¿sí? Y entonces yo creo que Alondra también da esa posibilidad de decir, las cosas feas se pueden borrar con una goma mágica.
Sí, y a su vez yo noté, ¿no?, hay un camino interior dentro del mismo libro, y que Alondra es la protagonista, que, o sea, la promotora, la impulsora, que va utilizando la lectura de cuentos.
Claro.
La ilustración y las manualidades, la parte plástica, y la música y la danza.
Sí.
Entonces ella usa estrategias que, convengamos, llevan a movilizarlo, y a Víctor principalmente, a decir, bueno, yo puedo salir y darme a conocer desde otra manera, ¿no? Y a liberarse un poco, y en el afecto, en ese abrazo, cuando en ese baile, no vamos a spoilearlo, pero ella va utilizando, o sea, entre el mismo libro encontramos varios caminos y varias estrategias que son muy movilizantes con ellos.
Mira, yo tengo poca voz, ¿no? Entonces, cuando voy a un grupo, si hay un grupo que está un poco movido y tal, arranco con mi poca voz, arranco a contar un cuento y los niños se calman.
Claro.
Entonces, creo que en las escuelas en general se trabaja muy poco el cuento, porque hay dos cuentos dentro de la novela, hechos especialmente para la novela.
Claro, están ahí adentro, sí.
Porque yo creo en la lectura, creo que la lectura es importante a cualquier edad. Que te lean, bueno, ¿qué es? Leer es verbalizar amor, porque estás poniendo en voz alta esta historia fantástica, ¿no?
Y leer juntos, capaz,
leer,
¿no?
Juntos.
Otra actividad que...
leer juntos, sí. sin duda. Y utilizar... Alondra en un momento dice que para ella, sí, las matemáticas, todo es importante, pero hay algo que es mucho más, que es el punto de partida, es respetarse. A ti y al otro.
Claro.
Entonces, ella empieza a trabajar otras cosas que vienen antes. Que tú sepas mucho de geografía, está muy bien. Pero si no respetas a los demás, y los demás no te respetan...
Claro, y nos hace como interpelar, y también al que está más agredido, decir, bueno, pero ¿por qué no? Hay que ver que esa crítica, no tú sos así, ¿no? No sos así, hacerte valer por otros lados también, ¿no? O sea, darle voz también a ese, no solamente, bueno, tratar de hablar con el promotor, a veces el líder un poco más negativo, sino al otro, no, hacerle ver que esa crítica no es para él, que tú no sos así, esa etiqueta, también como hablamos, no es para ti.
Sí.
¿No? O sea, darle voz y también tratar de... Ella es una promotora de expresarse. Y también es una persona que tiene sus miedos. Eso también me gustó. No es esa docente que trae la verdad, abre la puerta y tiene la verdad. No, ella tiene miedo clase a clase. Se siente que no puede.
No puede.
Porque pasa esto. Claro. Hay grupos que uno tiene a todo nivel O sea, cada grupo es diferente, por suerte, pero encontramos grupos difíciles. Claro. ¿Y por dónde entramos? Y, sí. Y esto toda esta parte de convivencia lo hace todo. Una buena convivencia favorece el aprendizaje.
Totalmente. Y el ambiente que
sí, respira, el ambiente.
¿No? Hay una cosa que me gusta mucho de la novela, y es que creo que queda claro que Víctor, simbolizando a los niños, ¿no?
Sí, claro.
Que Víctor no es malo. Hace cosas que están mal, claro. Que es muy diferente.
Claro.
¿No? Víctor no es malo. Y que hay un dolor.
Claro.
Hay dolor.
Eso es lo que se va en esas capas que se van cayendo.
Exactamente.
Queda, ¿no? Después ese niño enjaulado que está es una delicadeza esa destrucción,
duele,
¿no? Duele.
Ese niño enjaulado
duele sí. Porque está la esencia ahí. Cuando se cae, caen esas capas, uno descubre. Y lo interesante es eso, tratar de descubrir en el otro qué está pasando.
Yo creo que
eso es una gran...
Sí, sí.
Algo que uno va descubriendo en el libro sí, y, sí.
Lo que pasa es que no es fácil, ¿no? Uno tiene que tener las cosas como muy claras, muy resueltas para entender que no son cosas personales, ¿no? Cada uno accionamos como podemos, ¿no? Y todos arrastramos dolor y todos arrastramos muchas cosas. Y entonces, no... Yo creo que hay una cicatriz básica, ¿no? Que es el miedo a perder el amor, ¿no? Desde niños. Bueno, lo que pasa es que algunos hemos tenido la suerte de recibir unos cuantos abrazos, como
exacto.
Oscar, y otros van
diciendo más golpes, quizás.
Más golpes,
exacto. Y tampoco esos niños que van creciendo lo pueden, ¿cómo así decirlo? No lo pueden sobrellevar en el sentido de hacerle una experiencia buena, sino que bueno, se van construyendo en esas situaciones de violencia ellos mismos y actúan en ese sentido.
Claro, y donde eso no se rompa, ahí sí que podemos encontrarnos con un adolescente, un adulto realmente muy complicado.
Exacto, así estamos a tiempo. Bueno, lamentablemente se nos está yendo el tiempo, no sé si enseñas. Me quedaría toda la tarde y más días con Ricardo Alcántara conversando, pero la invitación es a leer este libro, Fuego Rojo, Fuego Blanco y los demás. Y bueno, pedirte que también nos sigan llegando otros libros también de Ricardo, no tenemos todos los que él ha escrito, pero los que tenemos los hemos leído y forman parte de nuestro canon, de nuestras selecciones siempre diarias en la escuela.
Muchas gracias.
Así que bueno, un gusto tenerte, Ricardo, y bueno, bienvenido siempre. Tú sos uruguayo y siempre estás.
¿Sabes que te comenté que hace tiempo que tenía ganas de conoceros? Bueno, habré conocido la mitad del grupo.
Bueno, queda la próxima.
Queda pendiente a la próxima.
La próxima, la que cuando esté Pablo lo hacemos. Bueno, amigos, terminamos entonces por hoy El Avión de Papel y nos despedimos hasta el próximo vuelo. Gracias.